Cultura, música, arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Enrólate. El día de hoy, emisión número 15 ya de nuestro querido programa, y en el cual vamos a tener un tema muy especial. Hoy va a ser algo diferente. Vamos a hablar de voces aliadas, un diálogo desde la equidad. ¿Por qué este tema? Porque resulta que desde el programa de comunicación social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, pues está siendo partícipe del curso Liderazgo Comunitario, un reto que nos empodera a las mujeres. Este se imparte junto a la Corporación Centro de Apoyo Popular Central y la Casa Ernestina Parra en el marco del proyecto Voz de Mujeres, que también cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y Pangea. Así que primero que todo, voy a darle la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Hoy estamos con Evi y Mile. Chicas, bienvenidas.
Buenas tardes a nuestras invitadas, buenas tardes Lucía, Olga, Luisa, Magda, Clemencia, Melanie. Pues me encuentro más que emocionada de estar en este especial en el cual vamos a tratar un tema muy interesante y bueno, vamos a aprender muchísimo.
Bueno, damos la bienvenida entonces a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos por un lado a la señora Clemencia López. Ella es defensora de los derechos humanos de las mujeres, integrante de la Casa Ernestina Parra y de la Corporación Centro de Apoyo Popular, CENTRAP. Bienvenida, Clemencia.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. También vamos a aprender muchísimo. Creo que el tema de las comunicaciones es bien importante y nos fortalece muchísimo los procesos de mujeres. Muy contenta de estar por acá.
Claro que sí, bienvenida. La señorita Melanie Artunduaga López, coordinadora del proyecto Voz de Mujeres, que más adelantico vamos a hablar un poquito sobre ello, y también perteneciente a CENTRAP. Ella es abogada especialista en Derecho Público. Bienvenida, Melanie.
Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar.
Gracias, igualmente. Y tenemos por otro lado a Magda Alberto. Ella es defensora de los derechos humanos de las mujeres y licenciada en Psicología, Pedagogía, magíster en Salud Sexual y Reproductiva, mejor dicho. Bienvenida, Magda.
Queridas, buenas tardes. Agradecerles la invitación y gracias por abrir el espacio para contarles nuestra experiencia.
Y por último, siendo no menos importante, nuestra queridísima profe Luisa. Bienvenida, profe. Tú eres, obviamente, pues ya te conocemos, eres docente de profesora en Medios Audiovisuales y magíster en Educación.
Hola a todas, gracias por la invitación.
Vale, entonces yo creo que sin más ni más demos comienzo a esta conversación que va a estar muy interesante el día de hoy, ¿no es cierto, Mile?
Así es, Olguita. Bueno, esperamos que pues que sea de su agrado estar con nosotras. De verdad, para nosotras es muy importante poder contar con la presencia de todas ustedes, como ya lo había dicho, porque para nosotras como mujeres poder tener el conocimiento de todo lo que, de todos los derechos y de todas las cosas que nos acogen, es muy importante. Realmente en este momento en el que estamos pasando en el país, donde se ha resaltado tanto como la violencia de género y todo lo que está pasando recientemente, para nosotras tener el apoyo de ustedes en este momento es muy importante. Entonces, pues yo quiero empezar con Clemencia. Clemencia, ¿nos podrías hablar un poco más de qué es la Casa Ernestina Parra?
Con gusto, sí. Bueno, la Casa Ernestina Parra es un espacio para las mujeres acá en el municipio de Soacha. Es un espacio que se está desarrollando a partir de un proyecto que se llama Voz de Mujeres, puntualmente. Pero a nivel histórico, las mujeres hemos siempre, digamos, en el municipio de Soacha, hay un espacio muy importante de mujeres que lo hemos constituido como el Movimiento Social de Mujeres, donde, digamos, desde hace como unos 15 años hemos proyectado un espacio, digamos, con esas condiciones para las mujeres, donde las mujeres puedan encontrar un espacio de asesoría jurídica, de acompañamiento psicosocial, de formación. Entonces, la Casa Ernestina Parra viene a ser como la materialización de ese sueño que las distintas organizaciones de mujeres y mujeres hemos, digamos, soñado en ciertos momentos acá en el municipio de Soacha. Entonces, ese es nuestro espacio, ha sido un espacio, digamos, construido a partir, digamos, de a través de la planeación, a través de cuando siempre hacemos nuestras agendas, siempre posicionando esa necesidad. Y, digamos, con este proyecto Voz de Mujeres, lo que hace es como materializarse ese sueño de las mujeres y pues no, estamos muy contentas de tener ese espacio donde las mujeres puedan encontrar ese tipo de servicios que las va a fortalecer muchísimo y las va a empoderar.
Háblanos un poco más, ¿hace cuánto nació este sueño? ¿Hace cuánto se materializó realmente? ¿Y hace cuánto funciona?
Bueno, en el municipio de Soacha las organizaciones de mujeres vienen trabajando desde el año 2000 aproximadamente. En el 2005 se hace como un diagnóstico de mujer, el primer diagnóstico de mujer y género en el municipio de Soacha. Posterior a esto surge un espacio que se llama la Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha y en ese espacio en el 2007 se, digamos en uno de los ejes, tenían tres ejes, conciencia política, generación de ingresos y el tema de prevención de violencias, se propuso tener un espacio para las mujeres. Posteriormente viene todo el proceso de construcción de política pública, fuimos desarrollando una serie de, digamos, de proyectos y en el año 2018, hemos conocido a una mujer, es parlamentaria italiana, mediante una organización que se llama el CINED, nos citaron, que esta señora quería conocer la experiencia de las mujeres en Soacha, fuimos, le contamos, digamos, una reunión larga, como de 3 horas, donde contamos toda la experiencia de, digamos, desde el año 2001, que viene haciendo las mujeres diferentes acciones, hasta ese año 2018. Y entre esa conversa también le dijimos del famoso sueño de que queríamos tener un espacio para las mujeres donde encontraran esta serie, digamos, esos servicios. Ella se lleva esta información, elabora un proyecto y lo presenta al Ministerio de Exteriores de Italia. El año pasado, en el 2019, empezamos todo ese sueño, esa ejecución de ese proyecto. Entonces, a partir de, digamos, de toda esa incidencia que se hizo con esta mujer, pero también a partir de toda esa experiencia de vida que hemos tenido nosotras como organizaciones de mujeres acá en el municipio de Soacha. Entendemos que, digamos, que nosotras queríamos una casa alternativa, porque, digamos, que en el municipio de Soacha hay otra casa, que es la casa institucional, que es la casa de la mujer, pero, digamos, no... O sea, no tiene algunas, o sea, le falta algunas cositas como lo más importante, el enfoque de género. O sea, les falta muchísimo sobre ese tema. Entonces, nuestra Casa Ernestina Parra pues tiene un enfoque de género bien definido, un trabajo con mujeres bien importante. El equipo está conformado, digamos, con mujeres que han tenido unas experiencias tanto profesionales como organizativas frente a este tema.
Ok. ¿Cómo es el aporte real que le da la casa o el funcionamiento de la casa a las mujeres del municipio de Soacha? ¿Cuál es la ayuda real que pueden encontrar las mujeres del municipio en este lugar?
Bueno, en este lugar las mujeres encuentran asesoría jurídica y psicológica, jurídica para el tema de violencias y también psicológica para el tema de violencias. Igualmente encuentran todo un proceso de formación que les permite, digamos, empoderarse y hacer, digamos, ejercer su ciudadanía con plenitud.
¿Cómo ha sido el proceso para velar y recuperar los derechos de las mujeres? ¿Cómo ha sido la tarea de integrar a las mujeres a todo el proceso que se realiza dentro de la Casa Ernestina Parra?
Bueno, pues nosotras hemos tenido también un trabajo ya, como les digo, casi de 20 años acá en el municipio. Entonces, hay mujeres que nos reconocen, mujeres que van referenciando a otras mujeres, ¿sí? Entonces, digamos que así se van vinculando a todo lo que vamos realizando. En este momento en la casa, pues digamos, han asistido mujeres nuevas que no han estado vinculadas anteriormente a otros procesos, pero estas mujeres han sido referenciadas por mujeres que han estado con nosotras en otros procesos anteriores, en otros proyectos de formación, de incidencia.
Que es básicamente un voz a voz. lo que tú me dices, o sea, ha sido más o menos un voz a voz de las mujeres que han ido llegando al proceso que se realiza dentro de la casa.
Sí, y también, digamos, con los medios de comunicación, nosotras, digamos, desde que hicimos todo el proceso de política pública, también realizado por CENTRAP, hicimos unas cercanías bastante interesantes con los medios de comunicación. Entonces, ellos a veces son nuestros aliados muy importantes para hacer todo el proceso de difusión de las acciones que venimos realizando.
Ok. Bueno, dentro de la casa se realizan talleres. ¿Cómo es la curaduría para esos talleres, para que esos talleres se implementen? ¿Qué convenios tiene la casa para estos talleres?
Bueno, uno de esos talleres, los talleres, unos hacemos nosotras mismas, el equipo, digamos, porque hay mujeres que, digamos, hemos venido todo un proceso de experiencia, que sabemos de hacer talleres. Y otros es a través de alianzas estratégicas que hacemos en este momento, pues tenemos la alianza con la Uniminuto. Entonces, a través de esas alianzas también podemos desarrollar los talleres. También hacemos alianzas de pronto con organizaciones de base para nosotras también ir a esos lugares, a sus sedes y también dictar los talleres. Entonces tenemos como varias, digamos, varias líneas ahí en ese tema de la realización de los talleres.
¡Wow! Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta y es para Melanie Artunduanga y es que quisiera que nos comentara un poco sobre qué es CENTRAP, debido a que, como lo ha mencionado nuestra invitada Clemencia, pues tiene convenio con la Carsa en Ernestina Parra y han desarrollado varias actividades. Entonces, mi pregunta es cómo, ¿qué es CENTRAP? ¿Qué tipo de apoyo brindan? ¿Qué hacen? ¿Y cómo se pueden vincular a este espacio?
Bueno, CENTRAP es la Corporación Centro de Apoyo Popular. Es una organización que tiene más de 30 años de estar constituida, una organización mixta. Básicamente su accionar ha sido desde la prevención de violencias contra las mujeres y la formación sobre equidad de género y derechos de las mujeres. En este momento, pues, aparte de contar con el proceso en el municipio de Soacha, también tenemos trabajos en el Chocó, con la Cocomacia, con el tejido, la Comisión de Género de la Cocomacia, en donde también hacemos como, pues, formación y apoyamos todo el tema de prevención y derechos de las mujeres. Contarles pues que CENTRAP no es nuevo en el territorio. De hecho, no llegamos a Soacha desde el proyecto que estamos mencionando, sino que ya venía un proceso de muchos años de caminar con las mujeres del municipio, donde uno de los mayores logros fue la creación de la política pública de género.
¿Qué tipo de apoyo es el que le brinda CENTRAP a las mujeres y cómo se puede vincular una mujer a CENTRAP?
Pues en este momento el apoyo que nosotros estamos brindando es a través de la Casa Ernestina Parra, ¿sí? Pues el proyecto Voz de Mujeres. Entonces, pues básicamente acceden desde los servicios de la casa, desde la atención jurídica, atención psicológica, desde los procesos formativos. En el caso del Chocó, pues es a través de la Comisión de Género de la Cocomacia, donde pues nosotras también impartimos diferentes formaciones y pues las mujeres son las quienes convocan y quienes gestionan, digamos, todos los espacios.
¡Wow! ¡Qué interesante! Te quería preguntar, ¿cuáles son las incidencias o cuáles son las razones por las cuales deciden realizar estos talleres en Soacha o en el Chocó o en los lugares que eligen?
Bueno, pues eso es una historia bastante larga. Obviamente, yo tengo unos 6 años más o menos en CENTRAP, pero pues como les comentaba, CENTRAP tiene más de 30 años de trabajo. Entonces, claro, somos un equipo bastante, bastante grande. Entonces, cada una pues tiene diferentes articulaciones, diferentes personas a las que conocen y pues es por ahí, digamos, de la manera en que CENTRAP decide o dónde ejercer las acciones. En el caso, digamos, con Soacha, pues había una cercanía, como les comentaba, de muchísimos años atrás con el movimiento de mujeres. Entonces, es quienes también se apoyan en las capacidades de la organización, pues, para seguir capacitando. Por ejemplo, en el Chocó, pues, es muy, muy parecido. Lo que pasa es que en este momento también tenemos un proyecto con el Fondo Canoya desde Canadá. Entonces, con ese proyecto también apoyamos a varias organizaciones de mujeres en diferentes municipios, y pues es de esa manera que articulamos. Entonces, las mujeres básicamente se comunican con nosotros con Central, pero son procesos que ya van adelantados, son procesos de lideresas, y nosotras lo que hacemos es llegar a acompañarlas.
Muchísimas gracias, Melanie. Yo sí quisiera saber algo que se ha comentado acá de parte tuya y de parte de Clemencia, y es este tema de los convenios, ¿no? Y quisiera preguntarle a la profe Luisa, digamos como ya de alguien más directo a la universidad, ¿cómo fue este proceso, digamos, del proyecto que tú presentaste? Háblanos un poquito de esto, por favor.
Buenas tardes. El proyecto, digamos, inició pensando un poquito y que en el programa de comunicación social no hablábamos mucho de temas de género. O sea, si bien de pronto algunos estudiantes o algunas estudiantes entregaban trabajos relacionados, no había ningún proyecto en ninguna de las áreas que trabajamos en el programa que hablara específicamente de eso. Entonces se presentó el proyecto a las convocatorias internas de la universidad, y para eso pues buscamos una entidad aliada. Es decir, sobre género podríamos hablar muchas cosas, pero pues nos centramos específicamente en trabajar con las mujeres en Soacha. Entonces, lo primero que hicimos fue un contacto con Clemencia, pues contándole un poquito sobre qué era lo que íbamos a investigar, cuáles eran, digamos, nuestros intereses, y pues ya a partir de eso nos reunimos también con Melanie y empezamos a mirar cómo podríamos vincular lo que estábamos trabajando nosotros en el proyecto de investigación con una propuesta formativa hacia las mujeres.
Recuérdame igual, a ver, tenemos por un lado el proyecto Voz de Mujeres, que es el que se saca desde Central, desde la Casa Mestina Parra. Tenemos el proyecto que tienes tú, que es el de Mujer, Cuerpo y Territorio, ¿sí? Si no estoy mal, es Mujer, Cuerpo y Territorio, Perspectivas sobre Seguridad Ciudadana en Soacha, ¿correcto? Y de ahí, de esto ya surge entonces como tal el taller de liderazgo comunitario, Un Reto que Nos Empodera a las Mujeres. ¿Vamos bien?
Sí, señora.
Exacto, muy bien. Bueno, ¿cómo fue entonces este desarrollo de este curso, tanto con Centrap como con la Casa Ernestina? ¿Cómo fue el proceso, digamos, de convocatoria? ¿Cómo se creó, cómo se desarrolló este proceso de vinculación de todas las personas, todo?
Vale, cuando nosotras empezamos a mirar los temas del proyecto, surgieron como varias ideas. Sin embargo, pues siento yo que cuando Magda se unió como al grupo, le dio un poco más de forma a las cuestiones que nosotras teníamos, que había muchas ideas sobre qué podríamos hablar nosotras allá con las mujeres, y pues realmente Magda fue la que organizó como todo el tema de los contenidos específicos que íbamos a ver. Nosotras desde la universidad pues nos enfocamos en la parte de comunicación y género, pero el tema de los derechos, bueno, de todos los otros que te puede estar hablando un poco más Magda, porque ella fue la que hizo esa planeación. Digamos que fue un trabajo colaborativo, y pues la convocatoria inicialmente iba presencial, pero nos tocó por el tema de la contingencia sanitaria cambiarlo todo a virtual, pero pues siento que fue una experiencia positiva, porque pues digamos que aprendimos a usar diferentes herramientas, a comunicarnos de otras formas y a hacer como otros tipos de vínculos. Entonces fue interesante.
Bueno, y ya que tú mencionas a Magda, pues le damos la bienvenida ahora a Magda. Magda, digamos que nos puedes contar entonces cómo ha sido este proceso de formación con estas mujeres a través de este curso de liderazgo comunitario, Un Reto que Empodera a las Mujeres. Cuéntanos cómo ha sido este proceso.
Bueno, pues un proceso que, como ya han contado, nació de la iniciativa y ese trabajo histórico que venían haciendo o que vienen haciendo muchas mujeres en Soacha, mujeres como Clemencia. Entonces se propusieron hacer en el marco de estos proyectos esta escuela con el fin de seguir fortaleciendo los procesos comunitarios y de participación de las mujeres en Soacha, y creo que lo logramos porque contamos con la participación de mujeres mujeres muy interesantes, mujeres jóvenes, artistas, activistas, lideresas, edilesas, campesinas, con conocimientos en comunicación, bueno, como profesionales que trabajan en Soacha. Entonces creo que la escuela logró como llamar a un ramillete diverso de mujeres. Como dijo Luisa, en principio era una escuela pensada y los temas y todo era pensado para hacer en presencial, con un enfoque feminista, porque sí, todo lo que tenemos, las luchas, los derechos que cada una de nosotras tenemos es gracias a otras feministas que antes lucharon por nuestros derechos. Entonces, pero hemos entendido que esto como que es una cosa que nos atraviesa el cuerpo, ¿no? Que nos cambia la vida porque nos atraviesa el cuerpo. Entonces era muy raro hacerlo virtual, pero ahí con ayuda de la universidad creo que logramos vincular y hacerlo, no dejarlo solo en la teoría, sino lograr que transformara las vidas de las que estuvimos ahí, todas, desde las profes, la casa, las mujeres participantes, pudimos transformar la vida. Pues con diferentes temas y metodologías logramos hacer esta escuela, como se llama, un reto que empodere, y no solo empodera para estar en lo público, como nos han contado las participantes, sino también las empoderó para estar en lo privado, ¿no? Con ellas, para relacionarnos con otras mujeres, y creo que era parte de lo que queríamos, ¿no? No solo fortalecer sus liderazgos para que sigan en lo comunitario, sino también fortalecerlas a ellas en lo personal para que puedan seguir aportando en esta lucha comunitaria que llevan las mujeres en Soacha.
En ese orden de ideas, ¿cómo, cuáles han sido como esas fortalezas y esas dificultades que se han tenido entonces a lo largo como del taller?
Sí, yo creo que pues la primera fortaleza es la diversidad de mujeres que tuvimos. La segunda, yo creo que lo hicimos con mucho amor desde la casa, desde la universidad, desde el ejercicio. Y estuvimos las estudiantes, tanto las profesoras y la casa, muy dispuesta. Otra fortaleza es que hicimos, de las adaptaciones que hicimos para estar en lo virtual, es que cada compañera, cada participante tenía que presentar su historia de vida. Y al presentar su historia de vida en un video de 5 o 3 minutos, pues a todas nos sensibilizaba, nos conectaba, nos acercaba en medio de esta virtualidad que a veces nos aleja, nos acercaba, nos permitía reconocer a la otra. Y las participantes hablaron que de la escuela les quedó la sororidad, y creo que fue parte de hacer esa historia de vida, de reconocernos, pues logramos hacer como ese ejercicio de sororidad, que creo que es una de las fortalezas. No todas teníamos el mismo acercamiento a la virtualidad, no todas teníamos los mismos conocimientos sobre los temas, y a propósito de reconocernos entre mujeres y la sororidad, pues esa fue una fortaleza. Nos fuimos ayudando, unas le explicaban a las otras. De hecho, ahí la universidad volvió a jugar un rol importante, porque se dividió la escuela en unos grupos, y estudiantes de la universidad, que además acá tenemos Olga, Evi, otras, pues ayudan a dinamizar los grupos, y esa fue otra fortaleza, dar ese dinamismo y ese trabajo en grupos. Logramos estas herramientas, hacer videos, hacer collages, hacer nudos de palabras por internet, y creo que esa fue otra fortaleza que tuvimos. Yo creo que, no, a veces tenemos mucho miedo de hacer, pero las que lo lograron, creo que descubrimos que en realidad hay muchas fortalezas de acercarnos a la tecnología. Se habían inscrito, pero creo que al final perdimos unas de las inscritas, y creo que la pérdida fue porque no lograron la conexión, les dio miedo, no lograron entrar a la plataforma, no lo intentaron, o bueno, lo intentaron, pero como tenemos tantos miedos, y ahí eso, la ayuda nos quedó, digamos, no siempre podemos como con todas. Entonces yo creo que se nos quedaron unas en el camino, y esa fue una debilidad en esa, y seguramente otras que querían participar en la escuela presencial y que ya cuando se volvió virtual dijeron, no, yo no participo. Entonces en eso nos movemos, en aprender y en ese ejercicio. No vernos y no sentirnos, yo creo que no lo diría una dificultad, pero fue todo un aprendizaje para mí como maestra. Era muy raro no verles la cara de lo que yo estaba explicando, si me estaban entendiendo, si no, si profundizaba, ¿no? Fue un aprendizaje, pero bueno, ya cuando leía sus comentarios, cuando veía las tareas, pues ahí tenía esa retroalimentación que en otros momentos lo he tenido cuando veo las caras de las compañeras a las que estoy hablando.
Bueno, hablando un poco del tema de la virtualidad, de la plataforma y todo esto, ¿cómo has sentido que ha sido el proceso de acoplarse a este tema virtual cuando ya había toda una planeación más presencial?
Yo creo que ha sido un reto, pero creo que lo vamos logrando. Creo que tenemos que seguir aprendiendo. No para todas es fácil, pero creo que también cada una va encontrando con las herramientas, las formas. En el cierre y en varias actividades que tuvimos, pues cada una presentaba y hoy tuvimos una actividad donde cada una presentaba lo que sentía y cada una lo hizo, digamos, desde herramientas diferentes que nos muestra que podemos adaptarnos, que si nos apoyamos y nos acompañamos podemos seguir haciendo y creo que digamos que tenemos que quitar ese miedo a la virtualidad. No es fácil y creo que además podemos, Melanie lo dijo también en un momento que hicimos de retroalimentación, podemos hacer fórmulas mixtas y yo creo que además en Soacha que tenemos unos problemas de movilidad, de distancia, de economía, las fórmulas mixtas creo que está bien. Podemos vernos en unos momentos y en otros momentos la virtualidad también nos ayuda en la economía y en el ejercicio. Y bueno, por ahora este confinamiento sigue, pero unas amigas decían confinadas pero no calladas, entonces nos toca seguir aprendiendo esta virtualidad para seguir defendiendo nuestros derechos.
Perfecto, precisamente ahora que estamos hablando de virtualidad, Evi nos trae una nota súper, súper buena y nos trae unas preguntas súper, súper buenas en nuestro distrito app.
De la nube a la capital llega Distrito App.
No hay prejuicios aquí, no.
Bueno, bienvenidas a esto que es Distrito App. Quisiera pues preguntarle a la profesora Luisa sobre aquellos pictogramas y sobre aquellos programas que manejaron para poder llevar a cabo el curso.
Claro, lo primero pues fue con el manejo de Google Classroom, porque pues desde ahí montamos todas las actividades, montamos el aula y pues digamos que ese fue también como una de las partes donde nos empezamos a comunicar y a montar los trabajos que íbamos realizando. Otra cosa pues importante también fue el proceso que nos ayudaron también desde la casa a trabajar como el tema de la comunicación vía WhatsApp, en la que todas pues estábamos como enteradas de los diferentes procesos que íbamos teniendo. Y ya como tal de las herramientas, pues trabajamos varias cosas, intentando como que lo que se había pensado en un momento de forma presencial, pues no cambiara mucho, es decir, que no cambiaran como tal los contenidos ni la intención que se tenía, sino que pues fuéramos modificándolo. Trabajamos a través de pizarras colaborativas, realización de nubes de trabajo, trabajamos también temas de collage, inclusive hicimos una cartografía para ubicar algunos lugares representativos en el municipio a través de Google Maps.
Perfecto. Ahora yo sí quisiera saber algo de pronto, ¿cómo le fue a Clemencia y cómo le fue a Melanie? Bueno, ya Magda nos comentó un poquito sobre este tema, cómo le fue con la parte virtual. ¿Cómo les fue a ustedes dos con este tema virtual? Empecemos por Clemencia.
Bueno, si bien yo acompañé más el proceso de detrás de bambalinas, pero digamos si llegaba pronto a mí muchos comentarios de las mujeres frente al tema del acceso, muchas de las mujeres pues digamos que se anotaron no cuentan con herramientas como un computador, una tablet, de repente solo tienen un celular y digamos con tecnología que pronto no les permite conectarse de una manera óptima. Entonces sí hay como muchísimas, digamos, barreras frente a cómo acceder a este tipo de formaciones desde la virtualidad. Ya más adelante cuando hablaremos de Soacha, realmente Soacha es muy, digamos, es un municipio con muchas problemáticas, un municipio de sobrevivencia. Las mujeres usualmente estamos sobreviviendo también a muchísimas cosas y también esto del tema de lo virtual pues se nos metió prácticamente de un momento a otro y con toda la fuerza, entonces también no estábamos como preparadas y no estábamos preparadas tanto a través de las herramientas pero también a través de la formación. Muchas de nosotras somos tenemos analfabetismo digital, entonces nos cuesta muchísimo relacionarnos, digamos, con todos estos aparatos tecnológicos. Algunas lo hemos logrado a través de, digamos, de otros procesos, también lo mismo con las mujeres, del caminar, de el aprender haciendo, pero pues todas no han tenido, digamos, esa suerte o esas posibilidades. Entonces hay unas diferencias bastante fuertes acá en el tema de cómo las mujeres pueden acceder a este tipo de, digamos, de capacitaciones virtuales y cómo acceden también a la virtualidad.
Y Melanie, cuéntanos cómo te fue a ti.
Bueno, pues al principio fue bastante difícil, o más que difícil, fue como de mucha incertidumbre, porque pues nosotros veníamos con el proyecto pensado muy desde el territorio, ¿sí? Entonces muchas de las acciones que hacíamos las hacíamos en la casa, o sea, las acciones de formación, pero también otras las llevábamos a los barrios dependiendo pues de los convenios y las articulaciones que estábamos generando también. Entonces, digamos que nuestra mirada era muy de estar allá presentes, ¿no? Y nuestro accionar. Pero, bueno, este contexto nos cogió así como de improviso, no estábamos obviamente preparadas, pero siento que, bueno, nos tuvimos que adaptar, como ya lo han mencionado las compañeras Clemencia y Magda. Dijimos, bueno, vámonos a la virtualidad a ver cómo nos va. Y siento que, bueno, se abrió una oportunidad también para conocer otros espacios. Creo que si bien, pues como no llegamos a las mujeres que inicialmente teníamos prevista, ¿cierto? Porque pues no fuimos a esos territorios y en esos territorios muchas veces que no tienen señal o las mujeres no tienen para datos y demás, pues porque obviamente las condiciones son bastante complejas, pero logramos acceder a otras mujeres también que sí pues acceden a la virtualidad, ¿sí? Precisamente hoy en el cierre del curso nos mencionaban pues que si no hubiéramos lanzado la convocatoria de esa manera, de manera virtual, pues ellas no, algunas no se habrían enterado del curso y probablemente no habrían podido participar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que se nos abrió una oportunidad, o sea, creo que ya no es descartar obviamente lo presencial, sino que debemos, como lo dice Magda, hacer esas acciones mixtas. Entonces, donde sí, donde nos encontramos, pero también donde podemos vernos desde la virtualidad y obviamente pues esperando que en un futuro logremos otra vez retornar las acciones en el territorio, porque pues obviamente hay muchas mujeres, normalmente las que tienen unas condiciones más desiguales, pues son las que no pueden acceder a estos servicios virtuales, pero creo que fue una gran enseñanza y nos dejó múltiples aprendizajes.
Muchísimas gracias de verdad a todas por todos sus comentarios. Y como en Enrólate también tenemos paso para la música, tenemos tiempo para la música, pues Mile nos trae hoy nuestro tortazo musical con una artista muy, muy especial.
Los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical.
Así es, chicos. Bueno, el día de hoy en los micrófonos de Enrólate les vamos a presentar el primer disco de Yela Kim, Resistimos a la Guerra. Esta es artista quiso plasmar sus vivencias y las de las mujeres cercanas en torno a la violencia machista y a la guerra que hay en Colombia. La producción del disco ha contado con el apoyo de Movimiento por la Paz en asociación con las corporaciones humanas y Asociación Manos Amigas a través del proyecto Ciudades de Paz, Iniciativas Urbanas en Colombia para promocionar los derechos de mujeres y jóvenes, financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, le damos paso a Resistimos a la Guerra, canción de la chica Yela Kim.
Cansadas de la guerra, gestionamos la paz con nuestras resiliencias. Digna rabia está acá, Yela Kim. Contra la opresión, sumisión y control. Resistimos a la guerra por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos
salimos a la guerra.
Por la memoria, dignidad, sobrevivencia.
Resistimos a la guerra.
Sangre guerrera, femenina, clandestina, campesina, citadina. Las desaparecidas riega nuestra tierra. El dolor la alimenta, expande las raíces, sembrando rebeldías. Complicidad, parcería, movimiento. Vamos adentro con empeño. Me fluye desde el centro, me roba el aliento. Nos hacemos hermanas, todas en juntanza. Resistencia antipatriarcal, por papá que la guerra se comió.
Bueno, finalmente, después de escuchar esta gran canción de Yala Queen, pues digamos, quisiera como de pronto una invitación, de pronto Clemencia, que nos digas qué podemos hacer de pronto a las mujeres que estamos interesadas en estos espacios de participación. Cuéntanos cómo podemos hacer y ya para finalizar nuestro programa del día de hoy.
Con mucho gusto, Luisa, Olga, perdón. Bueno, invitamos a todas las mujeres a que nos vinculemos, así sea al parche pequeño de la cuadra, a juntarnos con la vecina, con la amiga, a confabular, a construir, o sea, es una gran juntanza de mujeres. O sea, no interesa que estemos en la superorganización o que accedamos a, digamos, a muchas cosas de lo público, pero desde eso que tenemos a la mano, cercano a nosotros y la vecina, digamos, podemos juntarnos y hacer juntas, hacer alguna acción, es importante, mujeres. Yo sé que por ahí empezamos y vamos ascendiendo, cuando vamos a ver, tenemos un gran movimiento de mujeres fortalecido, muchas mujeres hablando, digamos, defendiendo nuestros derechos en los diferentes territorios, porque a veces uno pensaría, ¿no?, que la organización, que se imagina algo súper grande, pero resulta que hay acciones pequeñas que son muy, muy valiosas. O sea, mi invitación es más que nos juntemos con la otra y que construyamos a partir de lo que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, ahí va el camino, digamos, marcándose.
Claro que sí. Magda, regálanos una invitación también desde tu perfil, desde tu rol, desde lo que viviste en este taller.
Bueno, desde lo que viví, viví un intercambio de saberes. Ratifico todos los días que todas las mujeres, las que han estado en la universidad, las que están en el campo, las que están en el colegio, las que somos vendedoras ambulantes, las que trabajamos en la oficina, todas tenemos siempre algo que compartir con las otras. Esto nos permitió la escuela reconocer y compartir los saberes. Y a propósito de estos días dolorosos de las violencias contra las mujeres, pues cada vez que nos pegan, violan, matan a una, decimos, nos afecta a todas porque nos duele a todas, pero ahí me uno a la invitación de Clemencia de juntarnos. Cuando estamos junticas nos duele menos, ayudamos más y resistimos y podemos seguir transformando un mundo más justo para todos y todas, porque luchar por los derechos de las mujeres no es luchar solo por nosotras, sino luchar por un mundo mejor para todos y todas.
Claro que sí, gracias. Bueno, ¿qué te hablas, Mili? Para cerrar.
Sí, quiero darles las gracias por haber aceptado la invitación de presentarse con los micrófonos de Enrólate. Realmente para nosotros, vuelvo y lo digo, es muy importante que las mujeres y toda la gente en general conozca que hay personas que están fortaleciendo nuestros derechos y que nos están orientando de manera adecuada para saber cuáles son los derechos que tenemos que pelear y qué es lo que tenemos que pelear. Entonces, muchas gracias por todo el trabajo que ustedes están haciendo realmente para una comunidad tan golpeada como es la de Soacha, y pues realmente todo en todo lugar. Es muy importante poder contar con estos espacios. Entonces, muchas gracias. Los micrófonos de Enrólate están abiertos para ustedes en cualquier momento, en cualquier momento que ustedes quieran hacer un llamado a una iniciativa, a talleres, a propuestas. Los micrófonos siempre van a estar abiertos para ustedes para poder seguir uniendo la fuerza femenina.
Les agradecemos de nuevo y bueno, así llegamos a nuestro final del día de hoy de nuestro programa Enrólate. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y recuerden, síganos en nuestras redes, no se olviden y nada, un abrazo para todas, muchísimas gracias y chao, chao.
Resistimos a la guerra,
con tres tiros la muerte se lo llevó.
Resistimos a la guerra,
por la amiga.
Cultura. Música. Arte.
Tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.